columna internacional deportiva desde allá, desde más allá aún y desde acá, porque está Ricky presente aquí para bancar desde el lado uruguayo, pero está en Qatar, Darwin en La Perla, está en Roma el canciller Darwin. Usted desde esa burbuja de la burbuja, como leí en la BBC, que está adelante, comanda esta columna.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la audición deportiva! Yo, para mí, como decía, por quien les habla, yo le doy la bienvenida, pienso de que el programa multinacional, el programa políglota, el programa que están conduciendo a Ricky Leiva desde Montevideo y el canciller desde Qatar, Roma, Qatar. No es Roma Qatar. El único que se pudo ir más rápido que los dirigentes de la AUF de este lugar, que claro, se quedaron sin whisky y se fueron a la mismísima mierda, porque no, los toma whisky no pueden dejar de ingerir su combustible básico, ¿verdad?, para el funcionamiento de sus vidas y sus cerebros, y entonces se fueron rapidísimo el sábado, entre sábado y domingo ya se había ido todo, amigos, y le doy la bienvenida a Pienso de que, y que le diga que todo Ricky Leiva viene de Calito Muñoz, el canciller de la eliminación.
¿Qué tal, Darwin?
Fase de grupos. Así se llama el programa de Lionel. Fase de grupos. ¿Cómo está, Lionel?
Bien, está bien.
Sí, ¿cómo la lleva ahí? Fase de grupos. Lionel estuvo muy, muy triste todo este fin de semana, ¿verdad? Porque le pega muy fuerte el... bueno, los resultados
está afectado,
negativos.
No,
está
lo más,
afectado,
lo
sí.
Cerca
no
lo
gusta.
No, pero lo más cerca no lo afectado que hubo en casa fue que se guardó todo lo de Blackpink, pero duró una tarde de viernes. Se guardó
¿qué
todo.
Blackpink?
Blackpink y la banda coreana. Se guardó todo, se sacaron todos los pósteres de la pared de Blackpink. No sé por qué se la agarraron con la...
Ah, bajó los cuadros como hizo Néstor Kirchner con el cuadro de la dictadura. Muy bien,
al
muy
rato
bien.
Vino de la
por
feria.
Por fin está siendo el líder de su hogar. El líder que todos esperamos que sea
lo
y que nunca asume.
No, bajó la niña con la tristeza del momento, pero al rato cayó de una feria estas de verano con un cuaderno de Blackpink y parece que se había pasado.
Se levantó rápidamente la media.
Y ¿qué pasó? Bueno, pero no pude resistirme. Bueno, pero no.
Bueno,
no,
y entonces le soltó los grilletes en forma de micrófono al ratón Mickey. Porque a ustedes los felices deportivos no le dan grilletes, le dan micrófonos. Y con eso se agarran solitos, es espectacular. Y los tienen ahí que no pueden ir a miar.
Yo le dije que el lunes toca Brasil. Y bueno, mi avión toca a Brasil para seguir a Montevideo.
San Pablo, muy bien, canciller. Qué vapuleada que se ha llevado en esta discusión que tenemos hace
usted,
dos meses.
Usted sabe que esta vapuleada no debió darse, porque Uruguay no debió quedar eliminado. teniendo en cuenta las posibilidades de armar un equipo competitivo que tuvo la selección hasta el último partido, ¿no?
Ojo con lo que dice, cuidado con lo que dice canciller, porque está hablando del técnico de la selección uruguaya para el próximo ciclo mundialista, le digo.
Alonso quiere que siga
vale
Alonso.
Que cuide sus palabras. Exactamente, porque Ignacio Alonso no las ha cuidado en absoluto, señor. Dijo, si es por mí, sigue. Dijo Ignacio Alonso, pero hay que hablar con alguien que sepa del tema, ¿verdad? En eso estoy completamente de acuerdo, con Alonso, con los dos, digamos, ¿no? Yo no sé si Ignacio Alonso hace esto para calmar el fastidio popular que hay con Alonso, pero lo que es seguro es que no funciona. Genera el efecto exactamente opuesto. De eso estoy convencido, amigos.
Sí, y
no está... Tampoco está tan claro en la interna de la AUF que haya mayoría para que siga Diego Alonso como técnico, ¿eh?
Ah, solo sí, lo está es, haciendo, solo es... está diciendo esto Ignacio Alonso para que lo puteen nomás, entonces, para ganarse él las puteadas. Eso es lo que está tratando de hacer.
Es un deseo del presidente, es un deseo de H, tal vez algún directivo más, pero está lejos de haber unanimidad. Quedaron, en realidad todos, hasta los propios jugadores, y yo creo que hasta el técnico mismo en la autocrítica que hace, sabe que le erró muy feo en la conformación de los equipos para el Mundial, en todos los partidos, incluso en el tercero, cuando había dado en la tecla con el equipo y sacó a Rascaeta y a Suárez cuando no dependía de Uruguay tener que hacer un gol más o no. Por tanto, en los tres partidos hay responsabilidad de Alonso, y me parece que adentro de la AUF hay gente que lo tiene claro. ¿Qué eso quiere decir, que Alonso no puede seguir? No, de repente hace una evaluación, el Mundial como experiencia le sirve para creer que puede llegar a tener un ciclo más y apostar a él, pero que hay una responsabilidad directa del técnico en lo que le pasó a Uruguay, eso es indiscutible.
Eso es indiscutible, pero si Alonso y H están de acuerdo, también es indiscutible que lo que piensen los otros importa tres carajos, la leche. Discúlpeme que le baje a tierra un poquito toda esta ausencia de unanimidad y toda esta cosa discutida que dice usted que hay. Ya lo discutieron H y Alonso, no creo que el resto pueda tocar ningún pito, ¿verdad?
Sí, puede ser.
Dice que... Puede ser, oh, está todo volado ya todo, el canciller, no le queda nada, ya está de vacaciones mentales, ya no puede ni defender sus propios argumentos, ¿verdad? Cuando al técnico se le ha preguntado, dijo Ignacio Alonso, él ha manejado con prudencia y silencio, y no le pareció que era una buena idea. ¿No? Qué raro que no haya detectado un ejemplo imitable en ese comportamiento, tanto que dice que cree en Alonso, que creemos en Diego, apostamos a Diego. Si ya elegir creer era un grado menos de que creer en el que elige creer, ya no sé dónde va a parar esa derivada. Tendremos que tomarnos unos días y cada uno pensar. Bueno, claro, eso es lo que tendría que haber hecho antes de dar la nota, ¿no? Tomarse unos días y cada uno pensar, pero no lo hizo. Así que, bueno, esa es la situación del Tornado Alonso.
Varios oyentes van por el lado de los títulos internacionales. Leo el de TIC, no, Marca, Olé, Univisión, Olé, dice Marcelo Bielsa, Uruguay. No. Así está la situación. TIC Sport dice bombazo mundial, Bielsa candidato a una selección eliminada. Marca dice atención Uruguay, Bielsa y Gareca gustan como reemplazantes. Bombazo, bueno, dice Medio Tiempo, Marcelo Gareca... Bielsa tomaría la dirección técnica de Uruguay, está casi.
Ahora sí que me voy a calentar. Esto va a ser divino, amiga. Va a ser hermoso. Igual, mire lo que es la situación de los técnicos de nacionalidad uruguaya. No es que yo tenga una autoxenofobia, ¿verdad? Pero me parece que incluso Bielsa, a quien no le creo nada y elijo creer más en el en Quique Gavilán que en cualquier palabra que pueda tener Bielsa, ¿verdad? En la existencia del espíritu de Quique Gavilán, que ya ha sido arrasado por la vida y el tiempo. Pero a pesar de eso, me parece que probablemente sea mejor que cualquier director técnico uruguayo, ¿verdad? Porque ese es el nivel de los directores técnicos uruguayos, a menos que venga Voltaire García.
No.
¿No? Ahí sí. A mí me gustaría... Y eso porque Pepito Urrumendi ya no está con nosotros, entre nosotros. Pero si no, preferiría a Pepito Urrumendi.
Yo hablé con algunos directivos de la AUF en su día y a mí me desmiente.
¿Y cómo hizo? ¿Dónde los agarró? Porque estaban arriba del avión todos. Ah, se fue en el avión con ellos, eso es lo que...
Yo me vine a Roma, Darwin. No, yo no coincidí con ningún directivo de la AUF en el avión. Pero sí el día de la eliminación. Lo que pasa es que se filtró o salió muy rápido. Fue un periodista de TIC que tiró la noticia que ya estaba arreglado Bielsa, algo bastante raro, porque todos sabemos que la AUF no se maneja con ese grado de previsibilidad, por tanto, me parece medio raro que cierren a un técnico antes de que se vaya el otro. Y cuando dijeron eso, yo le escribí y me dijeron que de ninguna manera, que Bielsa no estaba bajo ninguna consideración. Gareca sí. Gareca es un técnico que a la AUF le gusta y que cree que además con la experiencia de haber dirigido a Perú y de tener claro cómo es esto de ser
arruinado otro de equipo selección. En un mundial, claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya arruinó un equipo en un mundial y ahora voy a hacer lo propio. Sabe hacerlo. Decidió jugar sin Paolo Guerrero el primer partido porque no tenía mucho ritmo de equipo, porque no había jugado los amistosos. Y así le fue, ¿no? Quedaron afuera, como unos perros. Sí, discúlpeme. Entonces,
varios oyentes le dicen que Pepito Urrumendi sí está entre nosotros, ¿no? Que Pepito Urrumendi está entre nosotros, Darwin.
Pero ya no es más técnico.
Bueno. No, que Andoja, Andoja no, estuvieron acá en Montevideo.
No, yo me refería
a Wi-Fi, claro.
¿Qué pasa, canciller?
Nosotros digo. Con Diego Aguirre. Hunter, Rafael Cotelo, Pablo Fabregá, la Honcha Hound, que nunca está entre nosotros tampoco, siempre está en busca de aventuras, ¿verdad? Sí. Porque es un aventurero de la vida, es impresionante, es una cosa, la verdad, es espeluznante, es un miedo me da cada vez que sale, porque que no vuelva, ¿no? Y que nos tengamos que quedar a esperar a rescatarlo y todo eso. Si no fuera por eso, a mí me importa el carajo, ya saben que no tengo ningún apego a ninguna de las personas que están acá en Doha, salvo Pepito Rumendi, pero ahora me entero que no estaba acá en Doha, que está en Montevideo. La verdad que era la única persona que me preocupaba. Todos los días preguntaba, ¿cómo está Pepito? ¿Cómo está Pepito? Bueno, no está. No, bueno. Así que, bueno, esta gente de los dirigentes se fueron, igual que Canciller, ni siquiera disimulan, no estoy hablando de Canciller, estoy hablando de los dirigentes, no son capaces ni de hacer como que hacen, señor. Le van a dar 100 partidos internacionales de sanción a Josema por ir a buscar la, sí, la nuca de 15 la gente partidos. De FIFA.
15 partidos se habla de sanción de Josema. Se pierde, bueno, toda la
yo quiero decir que yo quiero decir una cosa. Si esa situación le agregáramos una pelota, es para amarillo nomás. El problema es que no había pelota.
Ah,
pero si hubiera habido una pelota ahí en el medio, una pelota aérea, digamos, tiene un poco de... Ahí como que gana en contexto, pero lamentablemente nadie tira una pelota. Y entonces pierde
se puede hacer
ahí
un
esa
Photoshop.
Posibilidad. Bueno, por otro lado, era una nuca muy provocativa. Yo no sé qué pensarán los musul de eso, pero es mucho peor que un hombro desnudo o la rodilla de íntimo de estado toda flojita, con la rótula bailando como una odalisca, ¿verdad? Adentro de la rodilla. Qué provocativo. ¿Ustedes vieron esa nuquita? Toda rapadita ahí, depilada. Una pista de aterrizaje perfecta para el codo. Bien achicaladita esa nuca, era una provocación, también hay que decirlo eso. ¿No le van a dar fecha a ese tampoco?
Bueno, no.
¿A quién le van a dar? No le van a dar.
No toma bien las eliminaciones, Josema. No le pegan bien las eliminaciones. Todo lo que... porque yo recuerdo que el Mundial pasado todos decían, che, qué lindo eso de Josema. Eso de que estaba llorando como un psicópata ahí, que estaba a punto de matar un animal, si se cruzaba una ardilla la despellejaba. Esa mina, a mí no había terminado el partido todavía, además, porque si le entró como una especie de brote psicótico con llanto y la gente decía, qué lindo, yo nunca había escuchado una cosa igual, y bueno, ahora le pegó para otro lado, un poquito, a mí me gusta más esta reacción que tuvo, me deja más tranquilo, me parece más natural.
Sí, bueno, pues puede entenderse
mal. Está más vista, señor, sí, claro. Pero bueno, vuelvo a lo de los dirigentes, ¿no? Que toda esa defensa que deberían hacer de Josema, porque lo que tendría que hacer los dirigentes, claramente, es quedarse y hacer el lobby suficiente, como para que le caiga todo el peso de la ley a Cavani, ¿verdad? Que a pesar de que hizo lo que tenía que hacer y que cumplió con la misión que uno venía acá, ¿verdad? Así que yo no cumplí mi objetivo, pero Cavani lo cumplió por mí, y que fue manifestarse ya stop VAR, ¿no?
Fue lo y que bueno, hizo, fue lo más cercano a su proyecto para ese día, que era agredir al VAR, físicamente.
Exacto. No, claro. Yo me quería pegar mis glúteos al VAR y tirarme una salsa boloñesa por arriba, sí, o un cerdo agridulce.
Cerdo
como para terminar de... Sí, exactamente, como para terminar de armar un buen quilombo acá, pero bueno, él hizo lo que tuvo a su alcance, y entonces lo que tiene que hacer, negociar, es vos, dale 70 partidos a Cavani, y dale 4 a José, ¿entiendes? Porque ahí tiene algo para negociar, ¿eh?
Igual el presidente, tengo entendido que se iba a quedar a tratar de hacer eso.
Sí, pero ya ves, está todo loco. Si va a hablar igual que lo que está hablando del director técnico, mejor que se vaya, el que se quede Fealdi. ¿No? ¿Alguna de
Fealdi. Sí, bueno, no sé qué están haciendo los dirigentes, la verdad que no sé dónde están ahora, pero bueno, hay que...
No es que uno crea que podían llegar a negociar alguna algo más o menos beneficioso, ¿verdad?
Pero que fingieran.
Pero, exacto, hacer como que se hace, señor, que es lo que hacemos todos. Y la verdad, mejor que igual que no lo hagan, ¿no? Porque seguro que salen con el resultado opuesto. Como todo, como este intento de Ignacio Alonso de sacar la mirada encima y alivianar el fastidio colectivo público que hay con el director técnico, y lo único que hizo fue acrecentarlo, ¿verdad? Así que bueno,
este momento,
¿cómo que hacen tomando whisky en el hotel como siempre? Sí, discúlpeme.
En este momento me acaba de llegar que la FIFA inicia procedimientos contra José María Jiménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín.
Bueno, ahí tenemos tres. Entre 11, esos tres juntas 70 partidos de suspensión. Y dale, 8, 6, ¿entiendes? Sí. Y ahí reduce a la mitad lo de José. Y entonces, el ejemplo está dado. Y a su vez no nos mata, ¿entiendes?
Ahí está
claro, viendo yo tengo una clara
el artículo 11, artículo idea, 12 y artículo 13.
Como diría Lourdes Ferro, tengo posibilidades de estrategia. ¿Verdad? Sí. Me parece que tengo a Venus enfrente, porque tengo muchas posibilidades de estrategia. Y estoy haciendo el uno por uno, pero todavía no lo terminé.
Ah, el uno mundial, perfecto.
Sí, ¿quién es el de Vecino, por ejemplo?
Ah, Matías Vecino, sí.
Sí, un misterio. Como la materia oscura, como el triángulo de las Bermudas, como la nariz de Unille, como los 400 kilos de pescado congelado que se mandó a traer el presidente en valija de diplomática. ¿Realmente existe? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es esa también de su función? ¿La cumple?
Tremendo adelanto, Bruno, ese es el de Vecino nada más.
Oh. Es el Poyet de esta generación, ¿no?
Y un poco sí.
Ahí está. Tuvo Valverde, tuvo buenos momentos y tuvo de los otros. Y cuando digo de los otros, me refiero a los momentos Peñarol. Se le tranca la cabeza y tiene un maní aurinegro que no logra destapar el del agujerito y empieza a tener conductas de energúmeno el que le remiten a su infancia y a su traumática crianza en los aromas.
Bien. No fue expulsado porque creo que no hay antecedentes. El juez no lo debe tener en el reglamento ese que le griten un penal atajado, ¿no?
No,
es una actitud irreflexiva.
Una amarilla se ganaba claramente la amarilla.
¿No? ¿Sabe que me contaron?
Cuate.
No jugó mal contra Portugal, pero tampoco jugó bien. Contra Ghana, en el primer tiempo, directamente jugó mal. Pero fue el padre ausente de la reacción uruguaya. Coates es el que planta la semillita de la reacción. Roche la gesta, haciendo el penal. Y logra parir esa reacción atacándolo. Pero el que perdió la pelota, que terminó en el penal de Roche, fue Coates. Es un padre ausente e irresponsable que concibió la reacción. Se fue y la dejó sola a la madre de la reacción para que gestara y pariera. ¿Qué salió de esa inseminación de Coates? Lo mejor del Uruguay.
Qué lindo.
¿Qué le parece?
Viene muy bien.
Sacando esa media hora que vio el canciller solo, ¿no? Esa media hora contra Portugal que vio el canciller solo, que todo lo demás vimos 6 minutos, pero él vio media hora.
Iba a volcar información.
Media hora de alto nivel futbolístico.
Tiene una evaluación del tiempo más benevolente que la que tengo yo practicando relaciones sexuales. ¡Media hora! ¡Imparable! Y mi esposa me dice, fueron 4 minutos y medio. Bueno, esa es tu opinión. El canciller y yo creemos que fue media hora. El arrasador. Eso es lo que le digo.
Que dice que cuando adentro del vestuario fueron a encarar al árbitro alemán y parece que el árbitro alemán se plantó y les empezó a decir que viniera, que él les explicaba que no había visto penal, que no había vuelta. Dice que estuvo muy tensa la situación ahí adentro del vestuario porque el árbitro, lejos de irse como se fue de la cancha, en el vestuario dice que se plantó y les empieza a decir, no vi penal, ¿y cuál es este problema? Y ahí parece que subió incluso más la tensión. Por tanto...
¿Nadie lo contó a Ñapi?
No, bueno, la conducta también va con el alemán, que es probable que no dirija más en el Mundial, pero no, esto fue una cosa que hizo ahí cuando se habían ido ya
al campo. ¿Dirigía al alemán y arbitraba Alonso? ¿Cómo era al final, entonces? Son los dos igual de horribles, así que bien podrían haber cambiado
de lo de Cavani. No es el VAR que tiene que llamarlo, en todo caso no llamó nunca el VAR tampoco, ¿no?
Sí, el VAR lo tiene, no, el VAR no lo puede llamar, lo tiene que llamar Cavani a pedirle disculpas al VAR. Me parece que no le corresponde al VAR decirle, vos no me tendría que haber metido ahí. Me parece que es más bien él el que le tiene que pedir, bueno, fue él el que lo empujó.
No digo la jugada final, digo el que reclaman penal a los jugadores uruguayos, ¿no? Cuando Cavani empuja.
Lo tiene que llamar el VAR, claro.
Claro, porque ahí...
Sí, ahí es el VAR. Ahí son los 4 estúpidos inútiles, los 4 oficinistas que agregó el fútbol. Es impresionante la cantidad de oficinistas que ha metido el fútbol para adentro. Es obscena. Ya son más que los jugadores. Son más oficinistas que jugadores, señor. Es impresentable. Viajan 70 dirigentes, 22 jueces por partido. Es una cosa... Está arruinando el fútbol infantil. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ahora que no venga el Financial Times a decir lo que uno viene repartiendo, ¿verdad?, por todos lados hace tiempo, y que es evidente que hay mucha gente que sigue negando, porque sigue enfrascada en su necedad, tratando de defender al VAR, solo para no compartir la isla con el equipo de los viejos rancios, ¿verdad? Solo para no ceder ante esta cosa que, no, yo no puedo ser un rancio así, les da vergüenza, ¿verdad? Esas cabecitas digitales. Pero nosotros lo sabíamos, esto es una porquería, amigo. Y además el alemán no vio el, igual lo que dice que no vio el penal fue el penal del otro, el que sí lo llamaron del VAR, y fue la primera vez que un idiota de estos fue a ver el VAR y no cobró el penal.
El de Darwin, sí.
O sea, es el único que mirando por la tele no ve penal, porque en realidad todo lo que mira por la tele es penal.
Pero además, sí, en realidad, cuando.
Y aparte, no se toma en cuenta el contexto. No vi el penal. Venían de cobrar el penal ese a Messi, que es increíble, sí, que ya lo había cabeceado para afuera. No. Y el lo que pasa es que nosotros también tenemos una sola figura de relieve internacional y la odian. Entonces, bueno, tenemos un antihéroe. ¿Qué crees? O sea, che, ¿y ustedes qué traen así para defenderse del sistema? Y nosotros traemos a Suárez. No, nosotros tenemos nuestro mercado de 3 millones de personas y Suárez. Muy bien, perfecto. Los anoto acá. Van a ser muy beneficiados por el sistema. Pero bueno, este es el sistema en el que elegimos pertenecer y tenemos que elegir creer también. Lo que pasa es que un poco también te calienta, y por eso hay que, por lo menos que no se afeiten la nuca. Eso es lo único que se le tiene que pedir, me parece, a la FIFA. Bueno, amigos, ¿lo han visto a Mbappé?
Sí, un poquito.
Qué bien anda Mbappé, Darwin, ¿eh? Qué partido, qué campeonato que está jugando. 5 goles en 4 partidos.
Bueno, Mbappé al final canciller, es increíble. Y lo otro impresionante. Ayer fui a ver Inglaterra-Senegal. Estuvieron bien porque era medio tarde y a los 65 minutos se terminó el partido, así que me pude ir al carajo. sin necesidad de acostarme a las 3 de la mañana, ¿verdad? Solo me acosté a las 1 y media, 2. Y descubrí uno también, así como acaba, casi como usted que acaba de descubrir a Mbappé, que está haciendo un gran mundial.
Yo le estaba diciendo porque se ve que estuvo entrenando bien, está metido, tiene la cabeza puesta.
Eso, la braza, canciller.
Yo lo entiendo.
Iba a decir cuál descubrió en Inglaterra, qué dio Darwin, cuente.
Que se pongan de TikTok y vayan a la foto con Giroud también.
Del antigualicho, no te entra nada, es impresionante. Y te deja fuerte. Una cosa es la única.
Cuente lo que vio en Inglaterra.
No hay nadie que le pueda seguir el ritmo, claro, por eso. No puede. Una XX no le sigue el ritmo. Si tenés una mujer XY. Y entonces.
Ahora están con el abrazo de Giroud y Mbappé. ¿Qué va a ser?
No lo vi.
Están con la mirada. Con mucho cariño en el primer gol de Francia, Mbappé, que se le sube arriba y lo. Pero bueno, es lógico, abrió un partido, estaba medio ahí.
Es un cementado.
Darwin. Inglaterra es genial.
No, increíble, descubrí a uno, soy un ojeador espectacular, Bellingham. Ya valía 100 millones de euros, parece, cuando lo descubrí yo, ¿no? Sí, llegué un poco tarde.
Ahora,
¿cómo juega ese muchacho? Dios mío. Todos los rapiditos, Inglaterra tiene una cosa muy rara, que parece una selección lenta, aburrida, tiene un par de gordos blancos impresentables, el que juega de lateral izquierdo, ese que es del Manchester. No todo es usted. ¿Por qué piensan el ombligo del mundo los periodistas deportivos? Estoy hablando de un gordo culón, usted no es un gordo culón. Lo vi, y esto gordo, y tiene y Rice es medio trator también, sí, claro. medio perrumpla, sí. Tienen buena Maguire, ¿no? Que
sí, siempre, tiene una carreta.
Siempre da porque lo matan en las redes, casi se come mucho con las redes, está para eso, ¿no? Yo también, si me pagaran por decir pavada en las redes, también me lo comería con las redes, también lo que hace Castilla, no lo estoy criticando. Siempre lo primero es de dónde viene la guita y es lo que tengo una chica que respetar, pero le digo, lo ve y dice esto y no son nada, y de repente le hace pim, pum, y está manana. Y le pone a correr a los rapiditos, esos que van por afuera, a saca y a Foden y no sé qué, y Bellingham, le pasan dos, tres, y te tiran para afuera, es increíble.
Sí, sí. Lindo
es impresionante, señor. Entonces es muy raro ese equipo, señor. Es un equipo muy raro. Por supuesto que todos estos rapiditos, talentosos y todos no serían nada sin Kane, ¿no? Sí, Kane es increíble. No, no. Cuando, porque dicen, ¿qué generación que tenemos los ingleses? Sí, cuando se requiere Kane no le da nada a nadie, muerto. Porque todos esos rapiditos son una banda de talentosos que no tendrían ningún tipo de coordinación sin el director de orquesta, porque Kane juega de 9, de 10, de 8.
Es la estructura del cuadro, sí, claramente.
No, no, ¿qué? Estoy enamorado de Kane. No sé por qué no lo pone a él de rey en lugar del estúpido de Carlos. El imbécil ese que no sirve para nada. Deberían darle la corona, sentarlo en el trono y dejarlo ahí, señor. Y bueno, y entonces vieron la declaración de Mbappé, vieron la de Mbappé con el... Sí, están medio dobladitos los jugadores de fútbol, ¿eh? Uh-huh. ¿No lo escucharon eso?
No, ¿qué cosa?
Mbappé, porque Mbappé no estaba yendo a las conferencias de prensa.
Ajá.
Entonces, no sé cuánto, y por qué no va, y pim pum pam. Y entonces le dice, la FIFA le avisó que le iba a ocultar a Francia.
Ajá.
Porque Mbappé no le...
Sí, es parte del show, hay que ir. Sí, sí.
Claro, y entonces tuvo que salir, fue a una conferencia de prensa y explicó: simplemente todavía tengo la necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo 100%. No, esto es igual a Mbappé, yo. Igual. Todo igual a Mbappé. Soy todo igual a Mbappé, es increíble. ¿Por qué no soy Mbappé? Es insólito, porque yo solo puedo hacer una cosa al mismo tiempo, igual que Mbappé. Es increíble, ¿eh? Lo que pasa es que hago mal, pero esta es un poquito la diferencia, pero también, me meto 100% o no me meto nada, y en general no me meto nada. Y porque igual cuando me meto 100% tampoco consigo buenos resultados, a diferencia de Mbappé, ¿verdad? Que lleva 5 goles y jugó 4 partidos. Y dice, y no gastar energías en otras cosas. Y dijo, y claro, y los periodistas, ustedes son unos chupa energía con las porquerías que les preguntan. Ahí les está hablando ustedes, ¿eh? A los esclavos con micrófono, ¿eh? Les está hablando ustedes. ¿Qué hacen? Le ponen micrófono con cable para que no se vaya más de 5 metros, ¿no? De ahí a la cosa, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que son esclavos, ¿no? No pasaron uno que habían estado construyendo los estadios del Mundial y le dijeron, por favor, tengan un poco de dignidad, miren cómo los están tratando. Yo vi una manifestación de uno que habían sido obrero de los estadios del Mundial pidiendo por los periodistas, libera a los periodistas, es espantoso esto, la FIFA, pará. Le decía, los vi. Y dicen entonces, por eso no quería atender a los medios, pero no es nada personal. Hace poco me enteré que la federación iba a tener que pagar una multa. Entonces me comprometo a pagarlo personalmente. La federación no debe pagar nada por una decisión que es personal. Y este lleva 5 goles, 2 asistencias en el Mundial, sin jugar cuarto de final. Y encima paga la multa él.
Es una maravilla.
No va a salir ningún Thomas Champagne de la Federación Francesa, sí, no, tranquilo.
Mbappé, pagamos nosotros.
Está
cubierto, hacé lo que te parezca.
Yo Mbappé, salgo y digo, y que lo toma muy quieto, se la cobren del 1% de las camisetas vendidas con mi nombre y número, con lo que te sobren, comprate champán para todos los inútiles que vienen al Mundial de la Federación. Claro, coman champán y caviar con lo que les sobre. Bueno, de muerto, ¿qué voy a pagar yo? No pongo un peso yo.
Bueno, lo vamos a despedir. Desde última transmisión internacional, el viernes los tenemos a Darwin por teléfono, pero de Montevideo, el canciller acá en vivo, ¿no? En el estudio, ya el viernes.
No, voy a ir, el viernes voy a ir al estudio.
No, papá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está anunciando? Es previo.
Mentira, me voy a ir al estudio. Ay, usted cree cualquier cosa. Usted es peor que Alonso.
Elijo creer que vamos a tenerlos aquí, será previo.
Hace 15 años que trabajamos juntos, y le digo una barbaridad como que voy a ir al estudio. No fui en 15 años.
Mire, pero mañana va a estar en vivo.
Al que vuelvo.
Mañana Actualidad y Noticias desde La Perla,
sí,
todavía,
contar,
¿no? Se quedó vivir.
Le voy a contar. Mañana le voy a contar, porque me hicieron una charla del ahí como si fuera, digamos, Herbalife, pero del Islam. Me metí una mezquita.
Ah,
y me estuvieron convenciendo.
Bueno.
Me estuvieron convenciendo. No sabe las ventajas. Ah, no sabe las ventajas que da la...
Periodismo e investigación, Darwin. Mañana.
Mañana
periodismo e investigación, promesa de...
La ventaja que da la... Usted no se hace una idea de las ventajas que da la...
No sé si quiero venir mañana.
Mucho más.
Transformaron en vendedor de Real Life directamente.
Increíble. Voy a dejar a Ricardo mañana.
No, yo no sé si me voy a anotar, pero para mí la gente se tiene que anotar en masa, señor. Yo sé que voy a anotar porque...
Hasta mañana. Buen viaje de regreso. Los esperamos a los dos acá mañana en vivo, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.